Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Puchan.
A las 7 de la mañana, 6 minutos, y cuando en Barcelona, España, ya es la 1 de la tarde, 6 minutos, saludamos cordialmente a Carlos Puchan, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien se encuentra en su despacho privado, y desde allí nos ofrece esta videoconferencia cada día, de lunes a viernes, cosa que apreciamos muchísimo, y también los radiodifusores, personas que graban estos programas o los transmiten en vivo a través de sus estaciones, y los que se conectan a través de un teléfono celular, de una computadora, de un iPad. De cualquier manera buscan conectarse y escuchar esta sección porque es como si se hubiesen matriculado en una universidad europea para tomar una hora en la cátedra de teología todos los días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Saludo cordialmente a ti, a tu grupo, a tu equipo en Vive el Estéreo, junto con todos los radioescuchas en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy?
Bien, gracias a Dios, y con muchas ganas de seguir entonces compartiendo aquí en el tema que hemos arrancado de la historia del texto sagrado. Carlos, no sé si recuerda que ayer quedaron pendientes algunas inquietudes que se formularon aquí en el chat.
Claro, cómo no. Yo creo que si tú las puedes plantear rápidamente, hilamos con el programa de ayer y seguimos después adelante.
Muy bien. A ver si olvido tal vez alguna de las preguntas que formularon aquí en el chat en el día de ayer, por favor, las personas me recuerdan exactamente para poder trasladar esa inquietud a Carlos. Las preguntas que me hicieron en el día de ayer, voy a mencionar algunos temas, algunas inquietudes, pero si omito alguno, ustedes aquí en el chat me lo escriben. Vivian, por ejemplo, dice que había hecho alguna pregunta, la verdad no la vi, la pregunta escrita Vivian desde Santiago de Cali, por favor la escribes y se la voy a trasladar inmediatamente a Carlos Puchan. Bueno, una de ellas que de todas maneras Carlos se la contestó, pero si alguien apenas hoy está llegando a la sintonía y no tenía ni idea, una de esas preguntas es que le estaban preguntando a Carlos que si luego no eran 66 los libros de la Biblia, ¿por qué Carlos estaba dando otro número? Y él explicó que no era que le hubiese quitado o agregado libros a la Biblia, sino que se dividió de manera diferente. Carlos, tenga la amabilidad de repetir eso.
Con mucho gusto, don Iseti. La Biblia tiene tradicionalmente unas añadiduras de libros que se llaman, que los católicos romanos llaman deuterocanónicos, que son 7 libros añadidos a los 66 libros del canon hebreo. Nosotros seguimos ese canon hebreo de 66 libros, pero no como están divididos internamente, sino con la división inicial que tuvo el texto hebreo y el orden histórico que tuvo en su momento el texto griego. Entonces eso nos da esos 66 libros nos producen, resultan en una conformación de 49 libros. ¿Por qué? Allí en el estudio, en la parte final del estudio del documento informativo, don Iseti, hay un diagrama que a mí me gustaría que los oyentes pues lo tuvieran a mano, al final, en la anteúltima página. Entonces, allí está, pues, en el caso del Antiguo Pacto, que es donde se redistribuyen los 39 libros, tenemos el primer cambio en Josué y Jueces, que es un solo libro. Después viene el libro de Ruth, que es uno solo, y después viene el libro de Reinos. El libro de Reinos incluye Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Y después vienen por orden cronológico los profetas, como dije, en orden cronológico y también por contemporaneidad. O sea, si uno es contemporáneo del otro, entonces incluyen un solo libro. Por ejemplo, Abdías, Joel y Jonás incluyen un solo libro. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 7, Busca allí la palabra profetas en la concordancia. Vamos a ver si logro dar una idea cómo se hacía eso.
Bien. Entonces busco en el libro de Hechos la palabra, deme un segundito, estoy abriendo la Biblia electrónica.
En el capítulo 7, don Iseti, hay una expresión de Esteban que habla de...
Profeta en singular, ¿verdad? ¿O profetas?
Creo que es profetas.
Ah, profetas, deme un segundito, corrijo, porque hasta por una S puede ser que el buscador no me lo halle. Entonces aquí estoy buscando profetas, y sí, decía Carlos que en el libro de Hechos, perdón, ¿qué?
Está en el capítulo 7 una mención.
Ya.
Del libro de los profetas, que está escrito en el libro de los profetas.
Bien, estoy buscando acá, justo en este momento, el libro de Hechos.
Capítulo 7.
Dice en el Hechos 7, 51 al 53. También está en 7:42, dice en el 7:42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
Sí, en el libro no es, en el rollo de los profetas.
Ya.
Entonces, el texto griego dice rollo, no dice libro. Entonces, está escrito en el rollo de los profetas. Entonces cita allí una profecía del profeta Amós, ¿verdad? ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Esta cita usted la consigue en el libro de Amós. Entonces, ¿por qué Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, dice que esto está escrito en el rollo de los profetas? ¿Por qué? Porque la división del antiguo pacto, y ahora nos vamos de nuevo al principio del estudio que tenemos, al principio del estudio, a la segunda página, ¿verdad? Vamos a buscar allí el texto normativo hebreo, y entonces allí en la segunda página buscamos la cita de Lucas 24:44. Por favor.
Están buscando, pero en el texto que nosotros hemos enviado, ¿no?
Sí, claro, claro. Y bueno, lean allí el texto normativo hebreo y aparte buscan, dice al final de la explicación, da la cita de Lucas 24:44, que es de lo que se trata esta subdivisión interna que hace el autor de la Biblia.
Ya. ¿Y deben contestar algo, comentar algo, o usted simplemente va a dar tiempo para que lean?
No, no, solamente que tú si me haces el favor y lo lees, Lucas 24:44.
Ah, bueno, entonces voy a buscar aquí en la Biblia Lucas, ¿me repite Lucas qué?
24:44.
Ok, Lucas 24:44. Estoy buscando aquí en la Biblia textual. 24:44. Bueno, dice así. Y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos.
¿Ve? Entonces, Jesús, que es el autor de la Biblia, que es su único autor, pues, es Jesús, entonces, él hace, que él llama mi palabra, entonces, él hace una división tripartita. ¿Cuál es esa división tripartita que nos dice, y autoritativa, o sea, que tiene autoridad? ¿Cuál es esa división tripartita?
Ley, profetas y salmos.
Exactamente. Entonces nosotros, ¿en cuántas partes podemos dividir o subdividir el antiguo pacto? Si Jesús, que es el autor, dice ley, profetas y salmos, ¿en cuántos lo podemos dividir nosotros?
Sí, en esos tres.
Exacto. ¿Y por qué entonces la Reforma y los grandes institutos teológicos ponen la ley, los libros históricos, los libros proféticos mayores y menores y los libros poéticos, que son los salmos? Entonces hacen 5 divisiones cuando tienen que hacer 3. Allí eso ya empieza a consternar toda la cuestión de la subdivisión interna. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos seguido simplemente el orden primitivo que tenía el texto sagrado según el diseño que Dios inspiró a Esdras, al sacerdote Esdras, en el 444 a.C. Ese fue el momento en que a Esdras se le dio, después que salieron del cautiverio, para restaurar Jerusalén con los profetas, con los 3 últimos profetas. ¿Saben cuáles son los 3 últimos profetas?
¿Cuáles son los 3 últimos, Carlos?
Los 3 últimos profetas están aquí y son Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas llamados de la restauración. Ellos, con Esdras y Nehemías, escribieron sus profecías, sus palabras proféticas, su testimonio, y hicieron los libros de las crónicas. Pero los libros de las crónicas no son 2, es uno solo. Se llama Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Entonces, así, con los profetas de la restauración, Ageo, Zacarías y Malaquías, con Esdras y Nehemías siendo un solo libro, con Jeremías, Lamentaciones, Nahum, Sofonías y Habacuc siendo un solo libro, con Isaías, Oseas, Amós y Miqueas siendo un solo libro por ser profetas contemporáneos. Entonces nos da, más lo que hemos leído, nos da exactamente 22 libros. 22 libros que contienen 39. Entonces nosotros no hemos sacado ningún libro de allí. Lo único que hemos hecho ha sido reestructurar la compaginación, o la paginación, como ustedes quieren llamarla, interna de la Biblia, de acuerdo a cómo se manejaba eso en la Biblia manuscrita del primer siglo. Entonces, eso lo hicimos en cuanto al texto sagrado del Antiguo Pacto. 22 libros, porque son también, como dice Josefo, 22 letras, y son del alfabeto. Y entonces, son los 22 libros que corresponden a de la Alef a la Tau, entonces, o a la Tav. Y esos son todas las letras del alfabeto hebreo. Y después tenemos 27 libros del Nuevo Pacto, que corresponden a las 27 letras numéricas, porque el alfabeto griego tiene 2 cantidades diferentes de letras. Si usted va a escribir las letras, tiene 24, pero si usted va a numerar las letras, tiene 27. Entonces, las 27 letras corresponden a los 27 libros del Nuevo Pacto, ¿eh? Los evangelios más hechos, que funcionan, como dije, como un eje de la balanza fiel vertical, que es la realización de un proyecto, del proyecto de redención divina, y los otros 22 funcionan como el resultado de esa redención. No sé si ha quedado suficientemente claro, pero no hemos tocado en el número de libros, no hemos quitado ninguna palabra ni nada de eso. Los hemos reorganizado simplemente. Este es un trabajo que debía hacerse hace muchos siglos, ¿eh? No se ha hecho por cuestiones de conveniencia económica. En 1930 esta Biblia estaba lista para salir en la Revised Standard Version, y los editores no se atrevieron a hacerlo por motivos netamente de que creían que no iban a poder ir en contra de la tradición. Entonces nosotros, como no tenemos ningún tipo de compromiso, pues como sociedad bíblica, no tenemos compromiso con nadie, ni con la historia, ni con los hombres, ni con el dinero, ni con nada. Lo único que nosotros tenemos un compromiso es con el Señor, que está a punto de venir. Y entonces nos va a pedir cuenta y nos va a decir, mire usted, ¿qué hizo con mi palabra? Usted que sabía que las cosas eran así, ¿por qué no las hizo así? Esto es lo único que en realidad estamos interesados. ¿Tenemos nuestros intereses en Sociedad Bíblica Iberoamericana? Claro que los tenemos, como cualquier otro ser humano tiene intereses. Pero nuestros intereses son en que tengamos buena conciencia delante de Dios el día que nos venga a juzgar, que por cierto, repito, no falta mucho tiempo.
Carlos, ¿cómo es el asunto de que había una Biblia que ya estaba lista para salir al mercado y al final se echaron para atrás y dijeron, no, esto nos va a perjudicar comercialmente? ¿Cómo fue?
Bueno, fue así, pues, porque esto de la Biblia en su formato original no es una cuestión que nosotros estamos descubriendo. Esto es algo que tiene por lo menos 80 años trabajándose. Entonces, lo que pasa es que no se han atrevido a sacarla. Pero hay inclusive, en los trabajos principalmente se hicieron en inglés, en el idioma inglés. Y ustedes pueden hallar, pues, información suficiente en el Internet para darse cuenta de todo el respaldo razonado y razonable que se hizo en torno a esto, que es nuestro también. Entonces, la Biblia fue deformada en su compaginación original por el Concilio de Jamnia en el primer siglo, en el año 100. Ahí ustedes tienen, ¿verdad?, la historia, cómo fue, en la tercera o cuarta página. Vamos a ver, transmisión del texto hebreo. Vamos a ver aquí, creo que es en la cuarta página. Sí, me parece que es en la cuarta página. El texto de Qumran, el concilio de Jamnia, esto es Yafo, es una ciudad actualmente que existe, es donde el apóstol Pedro se quedó en la casa de Simón Curtidor, en Jope, la llamada Jope, eso es Jamnia. Cuando cayó el templo de Jerusalén en el año 70, en Jerusalén no pudieron seguir funcionando los concilios o el Sanedrín. Entonces lo mudaron para la ciudad de Yafo, o Jope, o Jamnia, como ustedes quieran llamarlo. Este se hizo un concilio en el año 100 después de Cristo, y entonces algunos detalles de este importantísimo concilio y los resultados están allí descritos, y ahí fue donde se empezó a deformar la cuestión del texto hebreo. El texto griego, por su parte, en el orden interno, lo deformó, como dije ayer, el señor Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina, la versión oficial de la Biblia católico-romana, porque tenía que quitar la preeminencia de Jerusalén como ciudad base de la gracia de Dios y de la Iglesia y trasladarlo a Roma. Entonces, para que esto fuera así, una de las cosas que se hizo fue de poner la epístola a los romanos inmediatamente después de Hechos. Y esto no fue cambiado en la historia por la Reforma ni por posteriores acuerdos de la Iglesia Cristiana Evangélica. Entonces, esto se ha mantenido en ese error hasta el presente. Pero como dije antes, en 1930 más o menos, ya este hecho se supo, en realidad lo puso de manifiesto Westcott y Hort cuando estudiaron y cuando consiguieron los documentos del siglo II. Que estaban organizados en forma diferente, y dijeron que no solamente el problema era textual, sino también era un problema que había que resolver, que era la compaginación de la Biblia. Entonces, esto, pues, se reformó el texto, se mejoró el texto, se restauró el texto, perdón, a su estado original, pero no se restauró el orden, y el orden es muy importante. Usted no puede leer profecías que ya resultan cumplidas en la historia. No puede leer a Abdías después de Isaías. No puede leerlo porque Abdías está anunciando cosas que todavía Isaías no había nacido. Entonces, tiene que seguir el orden cronológico que te dicta el sentido común. Y la división interna tiene que ser la dicha por el Señor Jesucristo en Lucas, en el Evangelio según Lucas, según él lo afirma. La ley, los profetas y los salmos. Entonces, no podemos hacer más divisiones que esas. Entonces, una vez que tenemos esto bien claro, es bastante sencillo, pues.
Bien. Entonces, Carlos, hay otra pregunta aquí de Antonio. Dice, es que si el texto bíblico debe ser trabajado o reformado, ¿qué tan confiable es la Biblia que tenemos ahora?
La Biblia que tenemos ahora es una Biblia muy confiable porque, por ejemplo, yo supongo que se refiere, nuestro hermano, a la parte doctrinal. Y la parte doctrinal de la Biblia, en realidad, es hecha, Dios tomó la provisión de hacer que la Biblia, por ejemplo, fuera escrita de una manera tal que si uno altera una parte, es profeso o por accidente, eso no quita, repito, de que la doctrina se mantenga. Déjenme explicarles lo que quiero significar con eso. Por ejemplo, lo más importante, la deidad de Cristo. Hay versiones de la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, que ponen un Dios, pero es Jesucristo, que es Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo explicó. ¿A quién? Al Padre. El otro día nosotros teníamos una persona que se nos oponía a esta explicación y decía que nadie puede explicar a Dios. Claro que no, nadie lo puede explicar, excepto él mismo. Él sí que se explica a sí mismo.
Claro.
¿Y se explicó? Pues en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nos explica a Dios.
En este caso, perdón Carlos, para los oyentes, cuando habla de la Biblia de los Testigos de Jehová, es una que se titula Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y usted se está refiriendo a que es una traducción malévola, tendenciosa, dañina. Inclusive se está refiriendo usted a Juan capítulo 1, donde dice, en el principio era un Dios. No dice, en el principio era Dios, sino un. Le agregaron ese un y se lo agregaron de forma malévola.
Ah, sí, totalmente. Sin embargo, por ejemplo, habría que ver, yo no lo he visto, ¿no? Pero sería interesante ver si esa traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo, cómo traduce esta parte que la estoy buscando. Vamos a ver si la conseguimos, don Nicetti. Cuando Jesús habla con los fariseos y les termina diciendo, vosotros sois de vuestro padre, del diablo, ¿no? Y le dijeron ellos, y no decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Entonces, vamos a ver aquí de Sunrise.
¿Cuál Biblia va a leer usted? ¿Cuál está buscando?
Mira, estoy buscando la palabra Sunrise. Que aparece casualmente en la Reina Valera una sola vez. Fíjate aquí, ¿no? En Juan 8:49. Tú no tienes la versión del Nuevo Mundo, ¿verdad?
No.
Ya. Bueno, no importa, pero vamos a ver aquí cómo es que funciona esto cómo funciona, ¿no? Fíjate bien.
Traducción del Nuevo Mundo, Carlos, ¿cuál es esa?
La de los Testigos de Jehová.
Ah, no, 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 esa Biblia no la tengo. Sí, traducción, ya, claro, la que mencioné, traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. No, esa no la tengo.
Bueno, De todas formas, habría que buscar ahí, pero sería muy interesante ver si esto con su astucia satánica también lo han cambiado. Pero fíjate tú lo curioso de este asunto. Vamos a tratar de leer en Juan 8:49 para que vean. Esto vale la pena, ¿no? Es muy interesante. Juan 8, pero un poquito antes quizás. Juan 8:49.
Que respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis, escribió María Lu aquí en el chat.
Sí, entonces, ¿qué es lo que nos debería llamar la atención allí?
Uh-huh. Que Jesús dice que no tiene demonio, que él honra a su padre.
Ajá.
Y vosotros me deshonráis, porque dice, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis.
¿Y qué tendría que haber dicho? Lo lógico.
Y vosotros lo deshonráis. Lo.
Claro, porque estaban hablando del padre.
Del padre, claro.
Sí, sí. Pero el Señor, que es mucho más listo que los testigos de Jehová, lógicamente, aquí tiene. Y vosotros me deshonráis. No sé si se dan cuenta del detalle. La Biblia está llena de esos detalles, llena de esos detalles. Y si alguien le quita una parte, por malicia, por maldad, después Dios la restaura en su tiempo y hace volver toda la gloria al texto original. Por ejemplo, por mucho tiempo todas las versiones en castellano, y esto es lamentable desde todo punto de vista, en Juan 7:34, Donizetti. Todas las versiones tienen el futuro en subjuntivo o en indicativo. Todas, sin excepción, es lamentable. En castellano, dice, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Otras dicen, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Pero en realidad, ¿qué dice el texto sagrado? Leámoslo, por favor, en la textual.
Dice, donde yo estoy.
Donde yo estoy.
Sí, así dice.
¿No? Donde yo estoy, vosotros no podéis ir. ¡Wow! ¿Qué es eso?
Sí.
¿Será que Jesús es Dios?
Claro.
¿Entiendes? ¿Entienden nuestros amigos y hermanos del chat? ¿Están entendiendo la fuerza del tiempo presente? A donde yo estoy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Entonces, en ese momento, está hablando Jesús del pequeñísimo recurso de la omnipresencia.
Mm-hmm.
Es una lástima que las versiones no mantengan esa fidelidad aquí. Deberían cambiarlo. Lo digo como una exhortación para toda traducción, que deberían esto, Juan 8:34, cambiarlo y poner el presente. Ego eimi es yo estoy.
Claro, es que a la gente le suena raro eso, ¿no? Que si yo estoy hablando, diga, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, ¿no? Pues usted está aquí con nosotros, lo estamos viendo. No, donde yo estoy, yo soy el Padre, yo estoy allá en el cielo. Vosotros no podéis ir. Donde yo estoy, vosotros no podéis ir. No, donde usted está en este momento, no. Dice, donde usted estará entonces en un futuro. No, donde yo estoy en este momento. Como cuando le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la gente dice, pero ¿cómo le va a decir hoy? Si él se va a morir. Tendrá que decirle, espéreme 3 días que yo resucite, más 40 días que me voy a quedar aquí en la tierra. Entonces, en lugar de decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso, tendría que haberle dicho, en 40 más 3, 43 días estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Sería lo correcto.
Una cosa de esa, sí. Parecida, sí. Y muchos cambian y entonces dicen, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso.
Sí, te lo digo hoy.
Te lo digo hoy, sí. Claro. ¿No? ¿Cuándo se lo va a decir? Ayer. Ay, 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 ay. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener una confianza plena de que nuestra doctrina es inviolable. No puede. Ahora, que haciendo un esfuerzo y reconstruyendo el texto y traduciendo fielmente salta más la gloria de Dios, sí, claro que sí. Y se beneficia más el lector que la recibe en un lenguaje, en el lenguaje que él entiende. Ah, lógico, claro que sí, sí. Sí, definitivamente, pero que vaya a tener por estas cuestiones, de estos intentos demoníacos de desnutrir nuestra fe o de cambiarla, de ninguna manera, porque la fe viene del Espíritu Santo. Entonces eso es un don de Dios que lo da, es de Dios, no de obras. Entonces es por eso que funciona la cosa. Después nosotros podemos pues ser más o menos edificados, mayormente o menormente edificados en función de lo que vamos entendiendo de la palabra de Dios también, ¿no?
Carlos, alguien que recién entra a la sintonía y lo escucha usted, que está haciendo estos reparos a la Biblia y no está muy fortalecido ni entiende la intención de esto, podrá pensar, y no lo culpamos por ello, pero están destrozando la Biblia, entonces ¿para qué la leo? Si no es un libro fiable, si ni el mismo Dios cuidó su Biblia haciendo su libro, entonces ¿para qué la voy a estudiar? Esa Biblia no es fiable. ¿Qué diría usted?
Yo diría que los esfuerzos, que a Dios le ha placido que estas cosas sean así, y que la reestructuración, la restauración de su palabra, tanto en el texto griego, como en el texto hebreo, como en las traducciones, tenga y sufra un proceso histórico maravilloso, espectacular, dentro del cual estamos inmersos todos, y lo que tiene que conceder esta persona es una importancia tremenda a lo que se está diciendo aquí. Por ejemplo, hace ciento y pico de años nosotros no teníamos el texto griego restaurado y no teníamos la Biblia crítica en el texto griego. Y hoy la tenemos. Entonces, hoy sabemos, por ejemplo, que Mateo 17:21 no fue añadido allí. Ahora, ¿a usted le edifica saber de que necesita fe o que necesita ayuno y oración para sacar un demonio? Bueno, a mí me parece que es mucho mejor y más de acuerdo con la gracia de Dios que yo por fe lo saque, no por medio de ayuno y oración. Entonces, todas estas cosas se han ido decantando de manera tal que la pureza de la palabra de Dios hoy en día surge triunfante, hermosa, limpia, y va camino a ser cada día mejor, donde la palabra de Dios, no, la palabra de Dios es perfecta. En lo que el hombre ha recibido a través del tiempo. ¿Y por qué ha recibido tantos ataques la palabra de Dios? ¿Por qué, por ejemplo, no lo recibe el Corán? ¿O por qué no lo recibe el libro de la filosofía Zen? ¿O las doctrinas de Confucio? Todas estas cosas. Nadie se mete con eso. Ah, ¿por qué? Porque intolerable cosa es a Satanás. Intolerable cosa es a Satanás. Que la palabra de Dios surja, porque por este solo efecto son quitadas sus tinieblas y se hace palpable toda la vanidad en la cual está fundado su reino. Entonces, él no puede permitir esto y tiene una lucha encarnizada contra la iglesia y contra la palabra de Dios. Por eso es que tenemos un enemigo formidable. Y tenemos que luchar porque Dios nos ha puesto a nosotros en la iglesia para la defensa de su palabra. Por eso es que estamos haciendo estos estudios y por eso es que este esfuerzo de todos estos investigaciones que se hacen y de cosas que vemos como Dios prospera a través de la providencia, de su providencia, cómo prospera a través de la aparición de documentos antiguos, de nuevos descubrimientos arqueológicos, cómo va prosperando, primeramente, la restauración de la transcripción, y segundo, cómo va dando luz hoy en día, más que ayer, para mejorar la traducción. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, nosotros podemos leer que él dijo que él hacía este esfuerzo hasta que una mejor luz pudiera ser arrojada sobre la obra que él había hecho, que él ponía esto como un inicio, pero que estaba seguro que otros en el futuro iban a venir para mejorar esto. Y en efecto, ha sido así. Y entonces se está haciendo. De manera que yo creo que, lejos de sentirse mal, una persona puede sentir mucha libertad por la gran autoridad crítica que tiene la palabra. ¿Sabe lo que sería peligroso? Que no hubiera esta discusión, que estuviéramos en la Edad Media y por hablar de estas cosas nos pusieran en la hoguera los religiosos. Entonces sí sería terrible. Pero hoy en día, mira lo que dijo el Señor, lo que os digo en los oídos, gritadlo desde las azoteas.
Carlos, usted está diciendo que lo que nos comenta aquí por la radio en este momento al aire no es algo que surgió ayer. Usted dice, esto ya tiene 80 años, esto lo saben las sociedades bíblicas, lo saben los traductores de la Biblia, los profesores de los seminarios saben de esto, solo que no se ha dado a conocer públicamente, masivamente. Y lo otro es que usted dice, hay razones comerciales. Usted comentó que hace algún tiempo tenían una Biblia que se había mejorado, que se había compaginado de la manera correcta como debía ser, y que estaba lista, pero que al final decidieron no la vamos a sacar por razones comerciales. Y yo le hice la pregunta, pero luego se fue por otro lado y no supe al fin qué fue lo que sucedió. No pusieron el cheque, dijeron paren allí, tienen eso guardado, lo van a sacar algún día. ¿Qué fue lo que pasó?
Que yo sepa, la información que hay publicada en el Internet es que simplemente se llegó a diseñar en el formato original manuscrito, así se llama la Biblia en su formato original manuscrito, entonces se llegó a diseñar, pero nunca se lanzó al mercado. Y lo que presumen es que fue por cuestiones netamente editoriales, de mercadeo. Esto fue, mire, nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer este trabajo, como ustedes saben, de investigación textual en 1977. Durante 13 años, en 11 oportunidades, lo presentamos a la sociedad bíblica más importante del mundo. Y ellos, que publican pues una Biblia muy famosa, dijeron que el pueblo en Latinoamérica no estaba preparado para recibir ciertas verdades. Entonces, en cuanto a la Biblia en inglés, esto se había hecho ya a partir de 1931, la Revised Standard Version tomó el lugar de la King James. Y entonces se hizo en función del texto crítico, de lo que... Pero ya imagínate, hacía medio siglo que había sido restaurado el texto crítico y todavía estaban pensando. Entonces, ¿de qué te sirve tener un texto crítico en griego si no lo traduces, si no lo promocionas en el idioma pues que lo lee la gente en común? De nada sirve. Entonces, la respuesta que nos dieron a nosotros y que nos siguieron dando por varios años hasta que finalmente tuvimos que separarnos y fundar la Sociedad Bíblica Iberoamericana para respaldar el proyecto, es que los creyentes o los lectores de la Biblia en América Latina no estaban preparados para recibir ciertas verdades.
En inglés sí, pero el público latinoamericano no estaba preparado.
Exacto, no estaba preparado. Y es lo que tú me dices hoy. Bueno, entonces una persona que lee la Biblia, pero perdone, es que la Biblia tiene que leerla con el sentido común. Usted no va a leer la Biblia porque de forma religiosa, porque Dios precisamente hizo su palabra para que usted no la entendiera de forma religiosa. Porque en la Biblia no hay dogmas. ¿Ve? Lo primero que usted lee en la Biblia cuando abre la palabra de Dios y lee el castigo de los malos. Job prosiguió su proverbio diciendo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el Shaddai que amarga mi alma, que mientras tenga aliento el hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán perversidades. ¿Qué es eso? Bueno, que Job estaba siendo probado, he abierto al azar la Biblia. Y que dice que a pesar de todas estas cosas que él reconoce, que son pruebas que le vienen de Dios, él no va a hablar perversidades. Ahora, dígame una cosa, esto es tan difícil de entender. Pregunto yo, ¿es tan difícil de entender eso? La Biblia está escrita en una forma para que la gente la entienda, para que los lectores la entiendan. Y la parte espiritual que vibra y que produce la fe, la conduce el Espíritu Santo, de manera que Biblia y Espíritu Santo producen ese nuevo nacimiento en el lector. Entonces, no de ninguna manera usted tenga Biblias de distintas ediciones y compárelas. Y si en una dice yo estoy, y en la otra dice, yo estaré. Bueno, usted lea por qué razón y pregunte y entérese por qué razón alguien puso yo estoy y el otro puso yo estaré. Porque Dios no dijo las dos cosas, Dios dijo una sola cosa. Entonces hay que ver quién dice la verdad y quién no la dice. Esto es algo tan sencillo como eso, más nada.
Carlos, para que usted pueda seguir con la línea expositiva y el plan que tiene de exposición, le hago esta última inquietud. ¿Qué es lo que sucede con el Evangelio de Marcos? ¿Cómo así que Marcos, como normalmente lo hemos aprendido y lo hemos leído en la Biblia, no tiene ese final? Le alteraron el final a Marcos. Y lo otro es que ni siquiera fue dos alteraciones. Parece que hay diversas versiones del final de Marcos. Cuéntenos, ¿cómo es eso?
Bueno, en realidad el final de Marcos, que es un final que aparece, tarde, Donizetti, en documentos del siglo XII. Óyeme bien, o sea que estamos hablando de 1000 años más tarde, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con ese final abrupto que tiene Marcos, indudablemente, porque Marcos, pues, termina en el capítulo 16, versículo 8. Y salieron huyendo del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un temblor y espanto, y a nadie dijeron nada porque tuvieron temor. Punto. Se acabó. No dijeron más nada. Ahora, de ahí en adelante, se han hecho 4 diferentes finales. Entonces, cuando a mí me preguntan en las conferencias, bueno, es que la Biblia textual no pone el final de Marcos. Yo le digo, claro que lo pone aparte, y no te pone uno, te pone 4. Entonces tú escoges el que quieras. Pero en realidad, en los documentos originales o en los documentos más fidedignos, perdón, porque originales no existen, los más antiguos, los más fidedignos, los más confiables, no está. Y entonces, si no está, ¿de qué me sirve a mí inventar, Donizetti? Entonces, si no está, no está. Fíjate, por ejemplo, tú tienes allí en la versión, cualquiera que lo tenga esto, añadido, la versión Reina Valera, 16:9. ¿Puedes leer la primera parte?
Sí, deme un segundito, voy a colocar aquí Marcos 16:9. Un segundito, Carlos. Marcos 16:9.
Sí.
Dice en la Reina Valera del 60, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Muy bien. Entonces, fíjate bien qué cosa curiosa, ¿no? Habiendo pues resucitado, esto es una añadidura, y inclusive no tiene, se puede demostrar que no lleva la guía infalible del Espíritu Santo. El primer día de la semana. En ninguna parte de los evangelios se dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Dice que resucitó siempre, Donizetti, dice que resucitó el día uno de la semana. El día uno de la semana. ¿Por qué nunca usa el primer día? No lo sé. Yo creo que es por una relación que tiene, que no usa ¿cómo se llama? Los números estos ordinales y no los cardinales. ¿Por qué usa el cardinal y no usa el ordinal? Bueno, tampoco lo usa en Génesis 1. Lee, por favor, en Génesis 1. Él resucitó, y cuando resucita Cristo, resucita a la humanidad por fe, ¿no? Entonces, 1:5 de Génesis.
Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, día 1.
Perfecto. Y ahora tú compara día 1, ¿ves? No es el primer día. Porque si tú te vas aquí al 1:8, ¿qué dice?
Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, día segundo.
¿Te das cuenta cómo cambia del cardinal al ordinal?
Sí.
Bueno, entonces eso lo leemos también en Mateo 28:1.
Mateo 28:1.
Sí, Mateo 28:1.
Buscamos en la Biblia en este momento, estoy buscando Mateo capítulo 28, versículo 1. Leo en la Biblia textual. Dice, al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro.
¿Ves? Allí no hay Marías, ¿no? Allí son puras Miriam las que hay, inclusive la que la llamaban Madre del Señor. Entonces, aquí, Madre de Jesús. Entonces, tenemos que el 28:1, en el día 1 de los sábados, el Nuevo Testamento griego no registra el ordinal en el primer día de la semana. ¿Ves? Esto es importante porque en 28:1, fíjate tú, ¿no? En 28:1 de Mateo, la palabra exacta griega, la palabra exacta griega para día 1 es la siguiente: es BNT OFE DE SABATÓN TE EPIFOS CUSEIS MIAN. Es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la séptima palabra, MIAN, M-I-A-N, en griego, MIAN, M-I-A-N, y es día 1, adjetivo cardinal acusativo, cardinal, ¿ok? No ordinal, cardinal, MIAN. Entonces, este MIAN está siempre en el día 1 de la semana. Siempre está uno de la semana y nunca está en el, vamos ahora a Marcos, a la cita apócrifa esta de Marcos, dijimos que era 16:9, ¿verdad?
Sí, recuerde la pregunta porque se nos acaba el tiempo, Carlos, que es sobre los diversos finales de Marcos y usted está mencionando solo uno de esos detalles.
Estoy tratando de demostrar por qué razón, entre otras muchas que no está, el final de Marcos, en el versículo 9, empieza con un error. Entonces, el error es que, en vez de decir Mian, dice dice prote. ¿Ve? Prote es primero. En vez de decir mian, que es uno, dicen prote. Y nunca se refiere el texto sagrado a la resurrección del Señor ocurrida el día primero, sino el día uno. Entonces, esto es un detalle del error que comete la persona que añade desde el verso 9 en adelante. Aparte de que no está en los mejores documentos esto. Entonces, cuando dicen, y hay muchos otros detalles, lo que pasa es que necesitaríamos bastante tiempo, un programa, por lo menos un programa, para hablar de la media docena de errores que tiene estas añadiduras históricas que vinieron a ser puestas a partir del siglo XII.
Entonces, ¿cuántas versiones hay del final de Marcos?
Cuatro.
¿Y qué hace un traductor? ¿Qué hace? ¿Tim Marín de Dos Pingüé? ¿Cómo selecciona cuál de los cuatro?
Bueno, es que ninguna es bíblica. No puede. Tiene que ponerla como nota. Un traductor, si va, no sé, entonces se basa en un texto que no es el texto crítico. Pero una persona que traduce y que quiere traducir lo que está en la Biblia, pues cuando llega a Marcos 16:8, se tiene que parar. Y todo lo demás que puede poner de ahí en adelante, tiene que relegarlo a la nota crítica, no al texto, a la nota. Entonces, la nota de los cuatro, en el caso pues de la Biblia textual, lo que ha hecho es hacer una nota especial y lo pone, vamos a ver aquí, Marcos, el número de la nota especial es la nota 59.
Bien.
Repito, la nota 59, si ustedes quieren, es una nota bastante larga, ¿no? La primera, por ejemplo, es el primer texto es: pero ellos informaron brevemente a Pedro y a los que estaban con él todo lo que se les había dicho, y después de esto, Jesús mismo mandó a través de ellos, de oriente a occidente, la sagrada e imperecedera proclamación de salvación eterna. Ese es el primero. El segundo: y ellos se disculparon diciendo, esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezca sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablaron a Cristo. Y Cristo les respondió: el período de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan. Y para aquellos que han pecado, fui entregado a la muerte para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de la justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo. Esta es la segunda. La tercera es la que está en el texto de la Reina Valera. ¿Ok? Y vamos a ver. Bueno, por aquí tengo que conseguir la cuarta, que la tengo en otra nota. Pero esas son las distintas notas que hay. ¿Me comprende?
Sí.
Entonces, nosotros no podemos seguir esos textos, porque no son los textos más confiables, son textos, como dije yo, el Códice Washingtoniano, que es del siglo, yo no sé, del siglo XII, una cosa de esa. Y entonces no puede uno hacerle caso a esos documentos.
Bueno, me preguntan aquí, pero ya sería para mañana, que si se ha hablado del documento Q, y la otra es que si no está entonces que los demonios salen con oración y ayuno, ¿qué hacemos con el ayuno?
Pues el ayuno era una práctica, tendríamos que hablar con el del ayuno, porque eso era una práctica que los copistas del medioevo, que eran los curas franciscanos, pues tenían esa costumbre, e introdujeron en muchas partes del texto sagrado la palabra anestesia, ayuno. Pero después se comprobó de que eran cuestiones totalmente fuera del texto. Los ayunos, los únicos ayunos que están allí, que son respaldados por la Escritura, son los ayunos ministeriales que hacía los apóstoles cuando instauraban las iglesias, cuando oraban por ancianos, por por el ministerio, cuando imponían la mano del presbiterio, esto era más o menos el ayuno que hacían. Pero fuera de eso, no se conoce el asunto del ayuno.
Bien, o sea que hay otros textos para hablar del ayuno, y el ayuno es bíblico, pero no allí exactamente donde fue adicionado, donde dice que el demonio va a salir es con oración y ayuno. No es exactamente ahí. Hay otros textos.
Definitivamente, y está en contra de las palabras que el propio Señor Jesús dice. ¿Por qué no lo pudimos quitar? Por vuestra poca fe. Entonces, si dice por vuestra poca fe, ¿cómo después va a decir, pero este género no sale sino con oración y ayuno, que es una obra? O es fe o es obra, pero no se puede contradecir. Y aparte que no está en el texto, que no tenemos mucho más que discutir, no está.
Perfecto. Bueno, Carlos, 8:00 a.m, un minuto para usted, las 2:00 p.m, 1 minuto en Barcelona. Gracias por este tiempo que nos ha compartido y será hasta mañana, Dios mediante.
Con mucho gusto, don Iseti Barrio. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo y hasta mañana.
Ahí teníamos en vivo y en directo en videoconferencia a Carlos Fuchsián.